Seguimos caminando en este sendero de relaciones extraordinarias. No sé a ustedes, pero a mí me está ayudando tanto esto, a entender cómo una relación transformarla en extraordinaria y no quedarnos en simplemente en una simple relación. Convengamos que si queremos construir una amistad, porque hoy vamos a hablar de los amigos, todo comienza con confianza. La confianza es lo que marca la diferencia entre alguien que conozco y alguien que es mi amigo. Entonces saco esta primera conclusión. Uno habla con conocidos. Uno confía con sus amigos. ¿Cómo? Si tuvieras que evaluar, no lo hagas. Si tuvieras que la posibilidad de escribir en un papel tus amigos, ¿cuántos escribirías? No conocidos. Amigos. Si tuvieras que pensar en amistades en esta comunidad, ¿cuántos hay? No conocidos, porque nos conocemos todos. Amigos. La diferencia está en la confianza, porque una confianza define una amistad. Todos necesitamos a alguna persona cerca. Todos necesitamos y poder decir, esa persona es confiable, puedo contarle lo que sea, nunca me va a rechazar, no me va a traicionar, guarda lo que le digo, mis miedos, mis prejuicios, mis temores. Una relación, escucha esto, de amistad, se vuelve extraordinaria cuando se encuentra confidencialidad en la otra persona. Mira lo que dice el proverbio, el chismoso, lo bueno que acá no hay, anda, esa risa, el chismoso anda contando secretos, por eso no tenés amigos. Pero los que son dignos de confianza son confidentes. Una relación de amistad se destruye solo cuando hay chisme. Por eso el proverbio dice, el perverso va a hacer que te pelees, pero el chismoso siempre va a dividir a los buenos amigos. Porque el chisme es el virus de la confianza. Por eso una amistad es una relación que vuelve extraordinaria. Escucha esto, una relación que vuelve extraordinaria cualquier otra relación. Por ejemplo, la ley avala que soy esposo de Karina. La confianza define que ella es mi amiga. La ley y que sea esposo no me garantiza que ella sea mi amiga. O sea que la amistad es una relación que se inserta por encima de otra relación que la avale una ley. Entonces es un extra, es algo que está encima y que esa relación la hace extraordinaria. No porque estoy casado, sino porque es mi amiga. Claro, un juez definiría que ella dejaría de ser mi esposa. Una decisión definiría que la amistad se rompiera. La confianza no se demanda, se construye, y lo que se rompe en segundos tardará años en reconstruirse. Por eso hay que priorizar por encima de los títulos que tengo la amistad. Hijo, hija, padre, madre, abuelo, amigo, vecino, por encima de ese título, es mi vecino, ya le diste un título, es crear lo extraordinario, la amistad. Cuenta la historia que un soldado le preguntó a su teniente: mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor, solicito permiso para ir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el oficial, no quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió y una hora más tarde llegó con su amigo muerto, transportándolo en sus brazos. El oficial estaba furioso y le dijo: te dije que había muerto. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para traer un cadáver? Y el soldado respondió: claro que sí, señor, porque cuando lo encontré estaba vivo y me dijo, estaba seguro que vendrías. ¿Cuántos amigos tenés? ¿cuántos amigos temés y de cuántos amigos sos? Porque no solamente la amistad que tenés, sino a quién le estás dando tu amistad. La Biblia está llena de historias de amistad. Son maravillosas. Puse algunas porque hay tantas. Por ejemplo, David y Jonatán. Y una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio. Desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Y Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. No voy a predicar de esto, pero tienen que leer esta historia de amistad donde un cuidado y un deseo de amarse y de cuidarse y de protegerse. Lo mismo con Eliseo y Elías, lo predicamos la semana pasada. Una vez más Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo le dijo: tan cierto como que el Señor y tú viven, no te dejo. Amigo, por encima del título y la relación, amistad. Me encanta Noemí y Ruth. Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. ¿Por qué? Amistad. Iré a donde vayas y viviré donde vivas. La amistad por encima del título. Jesús, María, Marta y Lázaro. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Un amigo llora por su amigo, se goza con los logros de su amigo, se pelea por su amigo, sufre con su amigo, da todo por su amigo, cuenta cada secreto con su amigo, se la juega por su amigo, es creativo con su amigo. Y si querés un ejemplo claro, hoy voy a hablar de un ejemplo extraordinario en la Biblia que te va a inspirar a ser amigo y a fomentar amistades. En la época de Jesús, ser paralítico, como en muchos lugares, pero más marcado en la época de Jesús, se condenaba a la persona a vivir dependiendo de los demás toda la vida. Y por lo tanto, no tenía la capacidad de tomar decisiones ni podía asumir responsabilidades. Y escucha esto: el paralítico vivía postrado, abatido, sin poder valerse por sí mismo, pero sobre todo sumergido en una condición de vergüenza, temor y profunda tristeza. La vida del paralítico, escucha esto, esto es lo que busqué, se limitaba a una rutina constante y diaria. Escuchá, por las mañanas sus amigos o familiares lo sacaban de la casa y lo colocaban a la entrada del pueblo o bien cerca de la plaza, donde lo sentaban y allí él extendía el brazo para que le dieran limosna. Al finalizar el día, los mismos que lo llevaron, lo llevaban a su casa para que descanse, y al otro día exactamente lo mismo. A todo esto hay que tener en cuenta que en aquel tiempo se pensaba que la enfermedad era consecuencia del pecado. Así que, mira esto, no solo el paralítico tenía que cargar con la cruz de la enfermedad y de las limitaciones, sino que tenía que asumir que los demás pensarían y lo tratarían como un pecador. Ahora lo que te voy a contar no es acerca del paralítico, sino de cuatro amigos relojes. Porque a pesar de todo esto, estos amigos se la jugaron. Y escucha esto, ellos fueron capaces de hacer el máximo esfuerzo para ayudar a su amigo, porque ellos sabían que él necesitaba un milagro. Estos cuatro amigos son los que deseamos tener en todo tiempo, y tal vez me encantaría ser uno de los cuatro de alguien. Ellos lo movían, lo cargaban, le daban esperanza, buscaban alternativas. Supongo que lo burlarían con chicas: mira, esa te miró. O no, le darían esperanza todo el tiempo. Le dirían: vas a salir adelante, estás guapo, estás feo. Se burlaban, se reían, lo hacían reír, jugaban con él. ¿Tenés esa clase de amigos? ¿No te gustaría tener esa clase de amigos? Por eso quiero hablarte cuatro características de estos cuatro amigos para que lo trabajes en tu vida y para que evalúes si los tenés, porque no podemos vivir sin amigos. La amistad se construye a partir de la confianza. Por eso, número uno, hice esto. Como la historia está escrita en tres evangelios, entonces hice un compilado de todo, mezclé palabras de los tres. Entonces, lo que es en negro está en Mateo, lo que es en verde en Marcos, y lo que está azul es en Lucas. E hice toda una paráfrasis, porque se completa mucho más la historia cuando vemos los tres capítulos. Dice que Jesús subió una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo, Capernaum. Algunos creen que llegó a la casa de Pedro, donde todo lo que voy a contar sucedió, en la misma casa de Pedro. Claro, dice, un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba a los cuatro, y los cuatro hombres le llevaron un paralítico acostado en la camilla. Ahora, yo hice algo, porque normalmente cuando uno lee de esto minimiza lo que hicieron los amigos, porque es terrible el esfuerzo. Entonces, hoy voy a recrearlo. Yo quiero que vengan los cuatro amigos con el paralítico. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Mientras yo voy a narrar la historia, ellos van a representar todo lo que hicieron, porque hoy tengo un objetivo. Escucha esto. Mírenme a mí, no a ellos. Sigan caminando. Hoy tengo un objetivo: que vos entiendas lo que significa ser un amigo de verdad. No simplemente un conocido, sino jugársela por alguien. Y normalmente no te la vas a jugar por alguien que esté acá, sino alguien que sea paralítico de la vida y que te necesite que lo acerques a Cristo. Entonces, mientras yo predique, ellos van a caminar y se van a cansar. Y vengan, hacé lo que vengan por ahí adelante y no dejen de dar vueltas. Ok, y voy a seguir predicando, no se distraigan. Ellos están caminando a un encuentro con Jesús. Ahora, mira esto. Se desconoce el nombre de estos cuatro sujetos. En realidad no sabemos ni en qué iglesia iban ni a qué ministerio representaban, pero la verdad eso no importa, pero porque la Biblia no habla de lo que hacían, sino de lo que hicieron. Esto es muy fuerte, porque en este momento no vale lo que haces, sino lo que sos capaz de hacer por alguien. Ellos llegaron a este amigo, este quinto amigo, a amarlo, y con frecuencia llegaban a acompañarlo y a pasar tiempo con él. Estos amigos eran diferentes a los amigos de Job, que solo lo buscaban para encontrar una razón lógica a su sufrimiento. No eran amigos con actitudes de fariseos, quienes estarían más preocupados en no contagiarse de la parálisis y no eran movidos a misericordia. No eran amigos como esos que solo expresan palabras de lástima ante la condición humana, pero sin ir más allá, eran amigos con una gran sensibilidad, quienes habían hecho del paralítico el objeto de su preocupación por semejante miseria humana. Eso es compasión. El pagar el precio de caminar kilómetros porque se enteraron que tal vez el milagro podía ocurrir. Yo quiero esa clase de amigos. Porque tal vez el paralítico lo leseaba, pero solo no podía. Y necesitó de la compasión de sus amigos para que él fuera sano. Estos amigos nos enseñan un gran principio. La compasión es la virtud que abre la puerta a una verdad o a una amistad verdadera. La compasión no es un evento, la compasión es un estilo de vida. La compasión es el contacto del corazón al corazón, es lo que genera sensibilidad y nos pone en el camino correcto y en el momento justo para ayudar a alguien. Ese alguien es tu amigo. La compasión es lo que moviliza a alguien al siguiente paso, un encuentro con Jesús. Y qué interesante que en la sanidad y salvación del paralítico se usaron cuatro hombres. Y déjame darte características de cómo era el paralítico. Por eso elegimos a Nicho. Alguien flaquito, escuálido. Se supone, escuchá esto, qué interesante, que alguien que era paralítico de nacimiento no tenía músculos. Era muy débil. Era pequeño. De manera tal que era muy fácil que uno solo lo cargase. Sin embargo, aquí son cuatro. Claro, dos por delante y dos por atrás, para llevarlo de una forma organizada y dándole dirección y la correcta velocidad. Ahora, esto me encanta porque los cuatro amigos representan a la iglesia. La iglesia necesita trabajar en equipo si quiere ver la sanidad de los paralíticos de la vida. Y escucha, ¿te das cuenta por qué hacemos grupo de vida? Es un trabajo organizado donde hay un equipo trabajando con amigos. ¿Te das cuenta por qué hay ujieres? Porque te los reciben. ¿Te das cuenta por qué hay músicos? Porque te dirigen. Es un trabajo organizado con un solo objetivo: ayudar a gente que se haga amigo para que sea sano de su parálisis de la vida. Eso es compasión. Número dos, a la amistad no le importan los obstáculos. Dice en Marcos, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud. Ahora, escuchá esto, estos cuatro amigos están muy en serio y me imagino su actitud frente a la gente. Llenos de optimismo a pesar de la gente que había, lleno de entusiasmo, con una gran esperanza, algo va a hacer el Señor, y persuadidos de una gran fe a pesar de los obstáculos, y no desistieron. Entonces yo quiero que hagan algo, vénganse, elijan, porque si ellos lo hicieron, ustedes lo pueden hacer, elijan una fila y atraviesen la fila, porque eso es un obstáculo. Vayan, resuélvanlo, si ellos lo hicieron, lo pueden hacer. Y lo que más me sorprende de esto, no les dio vergüenza de nada, no desistieron, dijeron, me importa lo que piensen, me importa lo que incomode, Él va a llegar a los pies de Cristo. Eso es una amistad. Y escucha esto, sigan caminando, necesito que se cansen. Es que si no, no valoramos lo que hicieron. Aunque Jesús está siempre cerca, a veces pareciera que hay obstáculos que nos impiden llegar a Él. Por eso necesito amigos. Los amigos del paralítico no sabían si había otra oportunidad, y posiblemente esta era la última vez que Jesús iba a estar en la ciudad. Para estos hombres el tiempo era una amenaza. Si no lo llamaban ahora, seguramente no había otra chance. De modo que frente a este reto, ellos tenían que convencer al paralítico de llevarlo con Jesús. Y escucha esto, si pensamos en esta condición, esto era muy difícil, porque no siempre mover a alguien era fácil cuando esa persona no estaba acostumbrada a moverse y lo que quería era quedarse y sentirse abandonado. ¿Te suena conocido? Porque hay muchos amigos así, que no quiere que lo mueves. A estos cuatro no les importó. La gente no viene a Cristo por diversión. Es mucho más fácil invitar a un partido de fútbol que a la iglesia. Es mucho más fácil invitar a alguien a vivir un evento con consecuencias ilimitadas en vez de vivir un proceso con consecuencias eternas. A todo esto, pensá lo siguiente: ¿cuánta gente abarrotada estaría en la puerta oyendo al maestro sus enseñanzas? Imagínate la mayor cantidad de gente. Y los amigos cargaron por kilómetros y kilómetros a este enfermo, estarían cansados, seguirían con paso enérgico, y ahora por fin llegaron. Ahora escucha esto, llegaron, quédate ahí, quédense ahí, cárguenlo. Me imagino el paralítico decir lo siguiente: muchachos, gracias. Miren la gente que hay. No se puede. ¡Ey! ¡Paren! ¡No se puede! Él podría haber persuadido a los amigos, y ya lo intentaron. Los amo con todo mi corazón, los considero mis mejores amigos, pero ya, miren la gente, se van a enojar, porque todos están amontonados y no hay lugar, no hay forma de llegar. Y los cuatro no le hicieron caso. No querés ese tipo de amigos. Es posible que al principio vinieran los momentos de desaliento y hasta de frustración, pero no se dieron por vencidos. Porque para mover paralíticos de la vida hace falta persistencia, tenacidad, seguridad, fe, y grabarse en la mente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Estoy cansado. Hay mucha gente. No se puede. Jesús no se va a dar cuenta que estamos acá. No lo vamos a lograr. Ellos no vieron la barrera de la gente para llegar a Cristo. Y ¿sabes qué? Hoy hay barreras que no es la gente. La barrera de la religiosidad, la barrera de la ignorancia, de la falta de compasión, del legalismo, de malos testimonios, de creyentes indiferentes. La barrera de la incredulidad, que no está fuera de la iglesia, sino adentro de la iglesia. Por eso, para llegar a pasar los obstáculos, yo debo decidir que yo no soy un obstáculo. Porque tus amigos te están esperando. Algo estás dejando de hacer, porque hay gente paralítica al lado tuyo que necesita que lo cargues. No van a querer. Y ahí está tu decisión. Claro, una amistad persiste y jamás desiste. Quiere decir que quitaron parte del techo, están re locos, encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, cansados, lo siguen cargando porque lo aman, no lo tiran al piso. Pasaron por la gente, dice, en la que estaba acostado, hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Escucha esto, quiero que te imagines la escena. Hace un calor insoportable, no hay agua, la gente está queriendo agolparse ver a Jesús, y estos empiezan a meterse, a pedir permiso y a encontrar huequitos para poder meterse. ¿Qué hubieran pensado la gente? ¿Qué hubiera visto, qué pensado la gente cuando los vio? Tráeme la escalera. Tráeme la escalera. Tráeme la escalera. ¿Qué hubiera pensado la gente cuando ellos llegaron tarde y en vez de estar haciendo el lugar que les correspondía, porque habría más enfermos? Ellos empezaron a buscar una escalera y dijeron: no nos vamos a quedar quietos. Lo vamos a subir al techo a través de la escalera. Si ellos lo hicieron, lo pueden hacer. Escucha esto. Yo sé que esto causa risa, pero hoy tengo un objetivo: el valor de la amistad. Es lo extraordinario así, encima del título que tenés, el compañero de trabajo. ¿Por qué no estás haciendo nada? De mi vecino, ¿por qué no haces nada? De mi familiar, ¿por qué no estás haciendo nada? Y me imagino esto, ellos diciendo: tenemos una chance, subir a la escalera. Imagino el pobre paralítico diciendo: párenla, por favor. Y diciendo: cállate la boca, no molestes, porque no te vamos a dejar hasta que llegues a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido México? ¿Te crees que la gente o cualquier país latino no empezaba a gritar? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ellos me están sudando, mira, se están secando el sudor. Por fin, ahora sí se entiende lo que es. Entonces vamos a hacer lo siguiente: van a tener que subir al techo a través de, y es un ejercicio suave este, porque mi idea era traerlo más para arriba, pero no se pudo. Entonces van a subir de la escalera, pero lo van a hacer mientras todos nosotros vamos a gritar: fuera, fuera. Porque esto es lo que pasó. La gente empezó a insultarlos y a enojarse porque no entendían lo que estaban haciendo. Ellos decían: a esperar a la la fila, porque ahora son muchos enfermos que están, y dijeron, me importa, hasta que no lleguen a los pies de Cristo, no paramos. Así que empiecen a gritar, fuera, fuerte, fuera, levántelo, fuera, no se me cansen, es presión, 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 presión. Ok, déjenlo ahí. Mi idea era bajarlo del techo, pero no encontré cómo sacar roldanas de ahí. Déjenlo ahí. Ahora, fíjate esto. Escuche, escuche, espere. Porque esto no se acaba. Momento, momento. Porque esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. No solamente subieron al techo, sino que ellos seguramente conocían la estructura tan bien del techo que empezaron a hacer un agujero. ¿Hasta dónde llega la amistad? Estaban cansados. Caminaron. Se pelearon con todos. Atravesaron los obstáculos. Agarraron una escalera. Subieron. Y nada los detuvo. Ellos no necesitaban el milagro. Su amigo. ¿Qué estás haciendo por tus amigos? No me digas que me vas a decir, no los tengo. Entonces hay un problema en vos. Hay una falta de confianza. Porque se supone que la amistad se construye a partir de la confianza. No me digas que sí tenés amigos. ¿Por qué no están? ¿Te dio pena? Míralos. Y me imagino que en el momento que rompieron, y ahora se van a bajar, empezó a caer polvo. Me imagino Jesús parando de enseñar y diciendo, ¿qué rayos es esto? Imagínate la situación. Empieza a caer un poco de polvo y se empiezan a escuchar martillazos y empieza a haber un hueco. Y lo empiezan a bajar con una soga. Y me imagino la vergüenza del paralítico diciendo, perdón, son los que se dicen mis amigos. Ahora escucha esto. No los puedo detener. Y ahora Jesús no está mirando a los paralíticos, al paralítico. Ya el paralítico está abajo. Está mirando a sus amigos que se quedaron en el techo, no esperando reconocimiento, esperando que Dios haga. Ellos quedaron fuera de la escena. En realidad, no te debería importar nada de lo que digan o pase. Solo tenés una misión: traer al que consideras amigo a los pies de Cristo. ¿Sabés de quién se quedó impresionado Jesús? No, del paralítico. Era uno más de muchos de los amigos. Tanta fe, tanta seguridad, se la jugaron. Ahora escucha esto. Él seguía acá, seguía acostado. Y sus amigos con la misma incertidumbre, solamente esperando, ¿qué vas a hacer? Porque no se movieron hasta que no vieron el milagro. ¡Bájale! Se podrían haber ido. Podrían haber dicho, misión cumplida, ya la hicimos. Sin embargo, ahí se quedaron. Y escucha esto. Hay muchas formas de evangelizar y en esta historia se rompen todos los patrones, ¿no? Porque el problema es que traer un amigo hay un costo. Costo del cansancio, costo del tiempo. ¿Te imaginas? ¿Quién iba a arreglar el techo? Me imagino a Jesús diciendo, menos mal soy carpintero. ¿Cuál sería la cara del dueño? Mirá si Pedro era el dueño diciendo, hijo, no, esto ya estamos volándonos todo. A ver, ya están rompiendo mi casa. Parale, Jesús. No había seguros, así que nadie iba a pagar lo que había pasado. Y el problema es que movilizar amigos tiene un costo. Y te aviso que es alto. El costo de tiempo, el costo de críticas, el costo de la propia inversión del reino. La persistencia hizo que no haya desafío que pueda detener. la presencia del paralítico con Jesús. No, no me digas que tenés algún amigo que te necesita. Espero que esta historia te inspire a que salgas de este lugar a hacer algo, porque solo no va a llegar. Y quiero terminar con el 4, no se vayan. Porque el hecho de que se queden parados frente a él es porque estaban seguros que Dios iba a hacer algo. Si no, yo me hubiera ido. Ya está, lo cumplí, lo tiramos, que sea. Si se quedaron a ver, es porque estaban expectantes. ¿Cómo lo va a hacer Jesús? Y dice, al ver Jesús la fe de los 4 que se quedaron en el techo, así como están, le dijo al paralítico, ¡ánimo! Tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron. Dijeron, pero este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Como Jesús conocía sus pensamientos, le dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Y escuchá, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó a la vista de todos y se fue a su casa alabando a Dios. Y al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. ¡Jamás vimos algo así! Déjame preguntarte algo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que está deteniendo que te la juegues por alguien? No me digas que su carácter, este hombre tendría mal carácter, toda la vida tirado en una cama. Supongo que su forma de pensar sería, ya, no le muevas más. ¿Para qué? ¿Qué valor tiene que yo camine? Si hace años nací así. Y los amigos le dijeron, no te vamos a dejar. El objetivo se había cumplido, y esto es lo que me llama la atención, ¿no? La fe no mueve a Dios, la fe me mueve a mí a caminar bajo el poder de Dios. Quiere decir que algo está pasando con la fe. Porque si no traes al que desearías traer, es porque tal vez dudás de que Dios pudiera hacer algo. Y no sos vos el que va a hacer algo, sino el Señor. Pero Él necesita que vos tengas fe por aquel que no sabe lo que es tener fe. Tenemos 4 amigos que se movieron con fe y ahora están mirando desde arriba, y la multitud está en silencio. Expectantes escucharon un rumor de afuera. Alguien entró por el techo. Todos a la espera de lo que Jesús podía hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos haces lo que te toca hacer, lo demás le toca a Jesús. Así que en esta escena, Jesús pasa de condición de maestro a Salvador y Dios. Aquella casa fue testigo, y me encanta porque las primeras palabras que Jesús dijo al paralítico pudieron haber confundido a la audiencia, pudieron haber confundido a los amigos que estaban en el techo, lo único que esperaban era la orden de sanidad, sé sano, pero no lo hizo. Qué desilusión. Y en lugar de eso dijo, tus pecados te son perdonados. Esas palabras eran el inicio de un verdadero milagro divino, el milagro eterno. Y Jesucristo no iba a sanar el cuerpo sin sanar primero el alma. Y hoy es al revés. Estamos más preocupados por el milagro físico, que es temporal, que por el milagro espiritual eterno. ¿Por qué estás trayendo, por qué te acercás? ¿Por un milagro físico o por lo que dura para siempre? ¿Qué es lo que te mueve a jugártela por alguien? ¿Lo físico o lo eterno? Ante la murmuración de los fariseos, me imagino a Jesús diciéndole, ¿qué es más fácil decir? Y me gusta porque él no dijo esta pregunta, qué es más fácil hacer. Porque sanar al enfermo y levantarlo era lo mejor para Jesús. Era más promoción, era más multitud, era más fama, era más seguimiento. Sin embargo, a Jesús no le importó las piernas del paralítico, sino su alma. Perdonar los pecados es la raíz de todos los males y una tarea divina, y es lo más difícil y no te hace popular. Así que Jesús hizo el trabajo completo: perdonar y sanar. ¿Sabes lo que sucede cuando te atrevas a movilizar a tus amigos? Aunque te duela, aunque te avergüence, aunque te critiquen, aunque hablen mal, aunque no quieran y digan no me importa, porque yo sé a alguien que puede sanar la parálisis de tu alma. Entonces se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, que quedaron asombrados y glorificaron a Dios. Escúchame esto: cuando vos traigas a alguien, no se trata de la persona que trajiste, sino que todos glorifiquen a Dios. Por eso movilizás amigos, para que sea más conocido y la vida de cada persona tome sentido al tener un encuentro con Jesucristo. ¿Estás lleno de amigos con parálisis en las emociones, con parálisis de sus valores, que necesitan ayuda? Y todo comienza con compasión. Ese paso lo tenés que dar vos. Y te tengo una noticia: los techos de la vergüenza, los techos de la exposición del pecado, no los tenés que romper más, porque Jesús ahora te abrió la puerta para que entres y seas sano. Mira lo que hizo tu amigo. Que nos amemos unos a otros como yo he amado, y nadie tiene mayor por este que uno ponga su vida por sus amigos. Es lo que hizo Jesús por vos y por mí. Jesús expuso su vida en una cruz por nosotros, y Él te está queriendo decir, igual que el paralítico: ánimo, tus pecados son perdonados. Pero el problema es que tenés que acercarte a Él. Y si no podés acercarte, alguien te tiene que acercar, porque Él ya te perdonó. Por eso creo que estoy frente a un momento que se va a desatar en este lugar, donde el Señor te está diciendo: ánimo, sé que viniste durante años, ánimo, sé que servís, ánimo, pero yo sé el tipo de vida que estás viviendo. Ánimo, sé que viniste por primera vez acá, sé que no entendés. Ánimo, te vas a levantar. Lo único que quiero es que vengas a mis pies. Y quiero animarte a algo, porque si ahora cuando yo haga la oración, alguien que está al lado no se atreve, tal vez su amigo lo tiene que traer.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.